El gobierno mantiene su respaldo absoluto al fiscal general del Estado, pese a que la jueza que lo investiga ha decidido procesarlo. La Moncloa ha preparado el terreno para rechazar su dimisión, aunque algunos sectores del Partido Socialista dudan sobre la conveniencia de una dimisión. Ricardo Rodríguez.
La causa contra Álvaro García Ortiz ha sido asumida desde las alturas como propia y se mantiene un apoyo total. Quiere entender el gobierno que por mucho que el fiscal general del Estado acabe siendo juzgado, no existen pruebas en su contra. Con dificultad el Ejecutivo intentó imponer que nada puede presuponer el desenlace del juicio. Félix Bolaños sostuvo que es perfectamente compatible estar al frente de la Fiscalía y al mismo tiempo en el banquillo.
Es perfectamente sostenible en un Estado de Derecho con presunción de inocencia y, por tanto, nuestra confianza absoluta y plena en el Fiscal General del Estado y en la Fiscalía en su conjunto. Álvaro García Ortiz es un servidor público ejemplar.
La ejemplaridad forma parte de esa doctrina oficial que lleva a sostener que su marcha en este momento podría convertirse en una injusticia si García Ortiz acaba absuelto. La Moncloa ha fallado en todas las previsiones en este caso y nunca pensaron que los acontecimientos llegarían tan lejos. El ministro de Justicia negó rotundamente que el fiscal general del Estado actuase por indicaciones de la Moncloa.
Desde el Partido Popular exigen la dimisión tanto de García Ortiz como de Pedro Sánchez, a quien la jueza Viedma apunta en su auto. Las miras populares se pondrán durante este martes sobre el ministro Félix Bolaños y otros miembros del gobierno en lo que consideran la guerra sucia del sanchismo. Maribel Sánchez.
Quieren que el ministro Bolaños explique qué instrucciones dio el gobierno al fiscal general sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y quieren que lo haga en sede parlamentaria, porque la polémica viene de lejos. El Supremo ya dio 2 varapalos judiciales al jefe de la Fiscalía e incluso el nombramiento de García Ortiz contó con el rechazo del Consejo General del Poder Judicial por primera vez en democracia. Desde entonces, los de Feijóo le han puesto en el punto de mira y ahora más si cabe, al conocer que el Supremo dice que actuó por indicación del gobierno al que pertenece tanto Félix Bolaños como Grande Marlaska, porque el PP interpela en el Senado a ambos ministros al considerar que forman parte de la guerra sucia del sanchismo contra los jueces y contra la Guardia Civil.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y los religiosos de España han mostrado su dolor a las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer. Lo han hecho en un acto boicoteado por los asistentes y organizado por la Conferencia Española de Religiosos para las Mujeres, que fueron sometidas a una vida injusta por esta institución. Álvaro Sáez.
Perdón, verdad, humildad y compromiso. Con ese ánimo comenzaba Confer este acto y tal y como explicaba su presidente Jesús Díaz Ariego, como un camino de reparación.
Para poner de manifiesto ante la sociedad pues lo mal que lo han pasado en su momento en estos centros, ¿no?
Y cuando el acto estaba llegando a su final, con la lectura de ese manifiesto donde la Confer pedía expresamente perdón, comenzaban los gritos. Justicia y reparación, y ni olvido ni perdón empezaron a extenderse por toda la sala hasta convertirse en un boicot en toda regla. El acto se suspendió, la sala empezó a llenarse con papeles con un no escrito en ellos y las asistentes empezaron a increpar directamente a las religiosas presentes. En este acto estuvieron presentes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la exministra y eurodiputada, Irene Montero.
3 y 3, 2 y 3 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estará por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles en esta hora. Son las 3 y 4 de la madrugada de este martes 10 de junio, ya del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y llevamos un ratito acompañándote. Y lo vamos a seguir haciendo, claro que sí, hasta las 6 de la mañana, que es cuando nos dan el relevo los compañeros de Herrera en COPE, con un montón de cosas que contarte en esta ocasión, en esta hora de 3 a 4 de la madrugada, por ejemplo. tenemos que hablar de cine. Hoy con Jerónimo José Martín, que ya sabéis que es nuestro crítico tanto en COPE como en 13, nos va a hablar de una película, Conspiración de Silencio. Es una cinta que mantiene la tensión desde el comienzo, como él nos cuenta, y todo arranca con la llegada de un forastero a la localidad de Black Rock, un pueblo que oculta un terrible secreto, y seguro que vamos a conocer un montón de anécdotas sobre el rodaje, que siempre nos gusta en el cine con otros ojos, bueno, pues indagar un poquito en estas películas tan conocidas. Y también conoceremos cómo es la educación de un perro guía. Vamos a acompañar a una mujer que está acostumbrada a este tipo de aprendizaje y seguro que nos va a alucinar todo lo que explique. Ya sabes que también tenemos varias vías de participación. Nos gusta que interactúes con nosotros. Nos encuentras en nuestro Facebook, también en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605, y estamos hablando de operaciones, de quirófanos. Si has pasado alguna vez por el quirófano, pues cuéntanoslo, te vamos a escuchar y te vamos a leer. Y el teléfono de estudio, que te lo voy a recordar, 950-6006, que es gratuito. Escuchamos un poquito de música y seguimos poniendo las calles.
Ponedores, pues nada, que yo soy, me llamo Diego, soy de un pueblo de Albacete, un pueblecito pequeñito de Albacete, y mis pases por quirófano, pues cuando era pequeño, 7 o 8 años, el apéndice, cuando era más mayor, algo más mayor, con 12 o 13 añitos, pues la edad que tenemos cuando éramos pequeños, que somos revoltosos hasta para salir corriendo. Entonces, jugando con una canasta de baloncesto de estas reglamentarias con pesas atrás, se me cayó la canasta de baloncesto, el aro me pegó en la espalda y al revés, el cuadro me pegó en la espalda y el aro me rajó la cabeza, pero rajó la cabeza con 107 puntos que me dieron en la cabeza, con 12 añitos. Me acuerdo de llegar al hospital y ya no me acuerdo de nada más. Sé que los tíos, para sujetarme, brincaban por encima de mí y poco más. Me fijé también que uno de los cirujanos se quitó el cinturón para sujetarme la cabeza porque se ve que no paraba de moverme y así. Y de momento todo bien. Así es que nada, que os sigo aquí poniendo las calles y un saludo a todos.
Después de los 100 y pico puntos en la cabeza, de momento todo bien. Madre mía, esos padres. Pienso en ti, también, ponedor, claro que sí, porque tiene que ser tremendo lo que pasaste. Pero tus padres, o sea, a mí me llaman por teléfono para decirme, vente corriendo al hospital, que el niño está con la cabeza abierta y con abierta, es que le vamos a dar 110 puntos en la cabeza. Madre de mi vida, qué disgustazo. Pero sí, es verdad que cuando somos pequeños pues nos pasan este tipo de cosas que luego que logremos llegar a la edad adulta es un auténtico milagro en algunas ocasiones. Yo muchas veces he mirado a mis hijos y digo, es cierto lo de que tienen un angelito. Es un angelito, además, que se ocupa de ellos en exclusiva y es prácticamente imposible que el ratio sea tan alto de niños que llegan a adultos, porque se juegan la vida y el pellejo en cada ocasión y en cada trastada. Mensajes que nos dejan hoy los ponedores, en este caso en el WhatsApp, por favor, queremos más notas de voz, como la de este ponedor al que le mando un beso. Gracias por haber participado. Y también en nuestro Facebook, donde nos puedes dejar mensajes. Lorenzo, que nos cuenta que el pasado 13 de mayo se operó de cataratas y que todo de maravilla. Adriano también dice, pues a mí me operaron los tobillos en 1993 metiéndome un tornillo. Me operarán también el miércoles próximo para quitarme unas verrugas. Yo, pues lo que me manden los médicos, nos dice Adriano, que, y es cierto, ¿eh? Siempre los médicos hay que hacerles caso, que no suelen mandar nada ni recomendarnos nada que no tenga sentido. Luego está Antonio Real, dice, pues yo ya he entrado en un quirófano hasta en 8 ocasiones y me falta una más, en septiembre, más o menos. Dice, de cataratas del ojo izquierdo es lo último que me van a tener que operar. Y mirad lo que nos cuenta Nach. Dice, sí, yo tuve una intervención bastante gorda tras un accidente de tráfico en moto. Me rompí la tibia y el peroné, pero bueno, eso no fue lo gordo. Me seccioné una arteria principal, la poplitea, dice. Tuvieron que hacerme un injerto desde la safena. Dice, estuve 6 horas en el quirófano con la posibilidad de perder el miembro. Al final, la verdad, no se produjo esto último y aquí tengo mi pierna. Jamás me metería en un quirófano por estética. Dice, bastante feo soy ya como para liarla más tratando de arreglarlo. Miguel Ángel ha escrito y dice que le operaron de chico pues de la garganta, supongo que sería de amigdalitis. Le quitarían las amígdalas, como me ocurrió a mí, también de vegetaciones. Y bueno, más adelante tuve que ingresar en el hospital por una subida de azúcar emocional que estuvo a punto de darme un coma diabético. Poco a poco he ido saliendo del bache y ahora me encuentro bien. En el 662-942-605 hay más ponedores que nos dejan su mensaje, a ver qué cuentan.
Hola, buenas noches. Buenas. Yo estoy a la espera de una prótesis de rodilla y tengo mieditis porque ya soy mayor. Soy Clara de Navarra. Soy ponedora, gracias.
Claro, es normal la mieditis, aguditis que nos entra a todos cuando vamos a entrar en un quirófano, ya no solamente por lo que te van a hacer, sino por el tema de la anestesia, que yo reconozco que me da pavor. Y quizás alguna operación estética me habría realizado de esto, que idea, pues yo esto lo mejoraría, pero me da tanto miedo la anestesia, sí, sin necesidad alguna, que oye, pues me quedo como estoy. Mensajes que nos dejan los ponedores en el WhatsApp, a ver qué cuentan.
A ver, Bea, y Pulpo, a mí me operaron 7 veces. 4 de los ojos, desprendimiento de retina y cataratas. Una del apéndice, otra de un quiste periodinal y una de la rodilla. No es por gusto, pero es por necesidad, ponedores.
Claro, y en esas hay que animarse y entrar, que no queda otra. Luego, la verdad es que se nota, todo el mundo que se opera, al menos la mayoría, nota que mejora su calidad de vida cuando sale del quirófano. Pues lo dicho, ponedores, déjame tu nota de voz, mándame un mensaje en Facebook, hoy hablando de esa intervención a la que tuviste que someterte, o si te animarías a hacerte alguna operación estética. Ahora a las 3 y 14 de la madrugada tenemos que irnos a ver el cine con otros ojos.
¿No hubiera sido mejor cuando hubiese vuelto la espalda, o es que hay demasiados testigos?
Todavía está en peligro.
Usted es quien lo está. Pase lo que pase, está perdido.
Tiene ideas muy equivocadas.
Usted mató a Comaco Smith y más tarde o más temprano acabará en presidio. No porque lo matara usted, porque ya sé que en un pueblo como este hace lo que se le antoja, sino porque no tuvo arrestos para hacerlo por sí solo y se confió a individuos como este y este otro, que no son precisamente los más dignos de confianza. El día menos pensado se darán cuenta de que usted los toma por tontos. ¿Y qué hará entonces? ¿Matar a uno y después al otro?
Ya está aquí con sombrero y traje negro y la mano izquierda siempre metida en el bolsillo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero. Gracias un día más por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a descubrir las conspiraciones de los malvados.
Bueno, ¿por qué nos traes hoy Conspiración de silencio de John Sturges?
Porque hoy se cumplen 58 años del fallecimiento de su protagonista, Spencer Tracy, nacido en Milwaukee, Wisconsin, el 5 de abril de 1900, en el seno de una familia católica, y fallecido en Los Ángeles, California, el 10 de junio de 1967, a los 67 años, por un infarto agudo de miocardio. Activo de 1921 a 1967, pasó 7 años haciendo teatro. Apareció en 75 películas y se convirtió en uno de los mejores actores de la historia. Tracy mereció 44 premios y 22 nominaciones, entre ellos 2 Oscars al mejor actor en 1937 por Capitanes Intrépidos y en 1938 por Forja de Hombres, un Globo de Oro al mejor actor dramático en 1954 por La Actriz, un BAFTA al mejor actor en 1968 por Adivina quién viene esta noche y el premio del Festival de Cannes 1955 al mejor actor, precisamente por Conspiración de silencio. Otros de sus films más celebrados son San Francisco, El padre de la novia, El viejo y el mar o Vencedores o vencidos. En 1999 el American Film Institute lo clasificó como la novena estrella masculina más importante del cine clásico de Hollywood. Su vida personal fue bastante problemática, con una lucha constante contra el alcoholismo severo y la culpa por la sordera de su hijo. Tracy y su esposa Louise se distanciaron en los años 30, pero la pareja nunca se divorció. La relación de 25 años de Spencer Tracy con Katharine Hepburn fue un secreto a voces en Hollywood.
Jero, recuérdanos el argumento de Conspiración de silencio.
El guión de Millard Kaufman se basa en el relato Bad Time to Onda, mal momento en Onda, se podría traducir, de Howard Breslin, con ilustraciones a todo color de Robert Fawcett, publicado por The American Magazine en enero de 1947. En 1945, un hombre con un solo brazo llega al desolado pueblo de Black Rock, en el oeste de Estados Unidos. Es John McReady, Spencer Tracy, y busca a Joe Komako, un granjero japonés cuyo hijo, muerto en combate, le salvó la vida durante la Segunda Guerra Mundial. Le lleva al padre la medalla militar que concedieron a su hijo por su heroísmo. El comportamiento de los vecinos es extrañamente hostil y grosero, y las preguntas de McReady sobre Komako no reciben respuesta. Es evidente que ocultan algo, lo que despierta la curiosidad del forastero, que no está dispuesto a irse antes de averiguar el terrible secreto que esconde Black Rock.
¿Y qué tal fue acogida en su época Conspiración de silencio?
En taquilla funcionó bastante bien, porque costó 1,3 millones de dólares y tuvo una recaudación de 3,8 millones, casi 3 veces más. En cuanto a premios, Conspiración de silencio ganó el premio al mejor actor exequo en el Festival de Cannes 1955 y estuvo nominada a 3 Oscars en 1956. Mejor director, actor y guión adaptado. También fue nominada al BAFTA británico a la mejor película y a diversos galardones de los sindicatos profesionales y de la prensa especializada. De hecho, la película recibió críticas mayoritariamente elogiosas. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 97% de las 33 reseñas seleccionadas, que dan a la película una ajustada nota de 8,2 sobre 10. En 2018, la Biblioteca del Congreso la seleccionó para su preservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos por su importancia cultural, histórica y estética. La trama de la película reapareció en series policiales de la televisión estadounidense, tan diversas como Canon, El Equipo A, Kojak o Remington Steele, en las dos últimas con menciones expresas al film de Sturges. Los registros del proyeccionista han revelado que esta se ha convertido en una de las películas más proyectadas en la sala de cine de la Casa Blanca. Aunque ahora ya no se usa tanto, su título original, Bad Day at Black Rock, se convirtió en un eslogan popular para referirse al peor escenario posible.
Bueno, desde el punto de vista fílmico, Jero, ¿a ti te parece una buena película?
Sin duda. Es la primera gran película de John Sturges, que ya había dirigido 20 largometrajes en 9 años. Después seguiría creciendo en films como Los Siete Magníficos, La Gran Evasión o Ha Llegado el Águila. Aquí ofrece un sabroso cóctel de western crepuscular, lo que se llamó neo-western, y tensa intriga criminal encarnado por unos actores sensacionales liderados por Spencer Tracy en su mejor momento. Todo ello al servicio de una inquietante reflexión sobre los orígenes del racismo, el odio y la violencia, además en el poco conocido ámbito de la discriminación contra los estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de los cuales fueron internados en campos tras el ataque nipón a Pearl Harbor. Una década después del estreno de la película, el guionista Milan Kaufman fue premiado por el gobierno japonés por tratar a su pueblo con dignidad. En esta línea va el letrero detrás del mostrador del hotel, con una cita del clérigo anglicano inglés John Wesley. «Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, siempre que puedas, a todas las personas que puedas, mientras puedas». John Sturges reconoció en varias ocasiones que Conspiración de silencio era su película favorita.
Cuéntanos ahora, ¿cómo surgió este proyecto de hacer Conspiración de silencio?
El relato de Howard Breslin fue adaptado a guión por Don McGuire y presentado al jefe de producción de Metro-Goldwyn-Mayer, Dor Shari, conocido por promover películas que abordaban problemas sociales, como A por todas, sobre las hazañas del multilaureado 442 Regimiento de Infantería, formado por estadounidenses de ascendencia nipona, conocidos como Nisei. Breslin novelizó el guión bajo el seudónimo de Michael Nyall y Fawcett Publication lo sacó a la venta en 1954. Shari adquirió los derechos cinematográficos para Metro-Goldwyn-Mayer, pero contrató a Millar Kaufman para reescribir el guión de Maguire. Los productores estaban preocupados por el título, porque Bad Time at Onda era similar a Hondo, una película reciente con John Wayne. Kaufman sugirió cambiar el nombre del pueblo a Black Rock, en honor a un pueblo real de Arizona. Kaufman terminó el guión en el otoño de 1953. El presidente de Metro-Goldwyn-Mayer, Nicholas Schenck, se opuso activamente a la película, ya que consideraba que la trama era subversiva, pero acabó cediendo. Impresionado con el trabajo de Richard Fleischer en Arena de 1953, le ofreció la dirección de esta película, pero Walt Disney no lo liberó de la postproducción de 20.000 leguas de viaje submarino, también de 1954. Don Siegel calificó el guión como el mejor que había leído y presionó sin éxito para dirigir el film. También barajaron contratar a George Sidney, pero finalmente ficharon a John Sturges en junio de 1954 y el rodaje comenzó al mes siguiente.
Ahora cuéntanos cómo fue la selección de Spencer Tracy.
Pues la verdad es que fue bastante complicada porque Spencer Tracy tenía ya 54 años y era mucho mayor que el líder del pelotón en la historia original. Además, el actor sentía que su personaje carecía de personalidad. Pero el productor Dor Shari quería a Tracy como fuera y pidió al guionista Millar Kaufman que añadiera un truco al personaje ante el que Tracy no pudiera resistirse. Y ese gancho fue que MacReady fuera manco. Justo antes de comenzar el rodaje y agobiado por su creciente alcoholismo, el todavía indeciso Spencer Tracy intentó retirarse de la película. Pero Shari contactó con Tracy y le dijo: «No se preocupe, señor Tracy. Le hemos enviado una copia del guión a Alan Ladd y él ha aceptado hacer la película. También le advirtió de que Metro-Goldwyn-Mayer probablemente le demandaría por los costes ya incurridos, que ascendían a unos $480,000». Al día siguiente, Tracy se comprometió definitivamente. Al parecer, Ladd ni siquiera vio el guión. En cualquier caso, Spencer Tracy fue el único miembro del reparto que no cooperó del todo en el set. Le dijo a John Sturges que evitara los primeros planos, probablemente por su edad, y que detestaba hacer tomas adicionales. En la secuencia del garaje entre él y Robert Ryan, Sturges pidió una segunda toma. Tracy preguntó al equipo si lo habían entendido bien en la escena. Cuando dijeron que sí, se negó a rodarla de nuevo. Sturges mantuvo la paciencia y se adaptó a la estrella como lo había hecho en el caso O'Hara de 1951. Con Spence, dijo Sturges, podrías grabar su primer ensayo, reconociendo así que nunca tuvo que decirle a su estrella cómo interpretar una escena. Eso sí, el guion exigía que MacReady encendiera cerillas con una sola mano. A Spencer Tracy le costaba hacerlo y convenció a Sturges para que le permitiera usar un encendedor Zippo, muy habitual entre los veteranos de guerra. El traje que Spencer Tracy usa durante la película lo compró él mismo en una tienda de segunda mano. Conspiración de silencio fue la última película de Tracy para Metro-Goldwyn-Mayer, con la excepción de La conquista del oeste de 1963, en la que fue narrador.
Ahora cuéntanos, ¿qué tal fueron las relaciones entre Spencer Tracy y el director con los demás actores?
Bueno, hubo de todo. Aunque generalmente se llevaba bien con la mayoría del elenco, Spencer Tracy podía ser temperamental y trataba con indiferencia a otros actores durante días por cualquier desaire, real o imaginario. En una ocasión, Anna Francis y Robert Ryan le pidieron prestado su coche para comprar hamburguesas. A la mañana siguiente, Tracy se quejó de que el coche estaba aparcado torcido. Francis también dijo que le habían ignorado porque Tracy sospechaba falsamente que tenía una aventura con Ryan. Francis se desquitó durante el rodaje de la escena en la que lleva al personaje de Tracy a Dove Flats, el hogar del granjero japonés desaparecido. Aceleró el coche y pilló un gran bache a toda velocidad, lo que casi tira al suelo al actor. Después se reconciliaron. Y desde luego Tracy se mantuvo fiel al personaje y nunca sacó su inservible mano izquierda del bolsillo. Según Ernest Borgnine, el calor los dejaba exhaustos. Pero a diario Spencer Tracy invitaba a todos a su habitación del hotel para tomar un cóctel, aunque él solo bebía 7-Up por su alcoholismo. Tracy sentía un gran respeto por Robert Ryan como actor. Millar Kaufman recordó que Tracy le dijo: «Bob es tan bueno en este papel que me da un miedo terrible». Cuando Kaufman dijo lo mismo, Tracy respondió: «Esto es bueno, significa que también asustará muchísimo al público». Ernest Borgnine se estrelló contra la puerta él mismo, esperando que se abriera al salir a la calle. Pero sin que el actor lo supiera, John Sturges la cerró con clavos. El impulso arrancó la puerta de sus godnes y terminó colgando de Borgnine, comprensiblemente sorprendido, lo que provocó la deseada reacción natural del actor. «Borgnine nunca me lo ha perdonado», recordó Sturges. Borgnine siempre se refería a Spencer Tracy como «señor Tracy», nunca por su nombre de pila. «Me fascinaba», reconoció. «Para mí era el mejor actor del mundo y, Dios mío, ahí estaba yo trabajando con él». Por el contrario, Spencer Tracy y Walter Brennan no se llevaban nada bien debido a diferencias políticas, porque Tracy era liberal y Brennan conservador. De hecho, Brennan criticó la declaración pública de Katharine Hepburn contra las audiencias de McCarthy en el Congreso. Al día siguiente, los dos actores que interpretaban a aliados en la película no se hablaron y transmitían sus mordaces comunicaciones a través de John Sturges. Incluso al final, Brennan se burló de Tracy levantando tres dedos, en señal de sus tres Oscar a mejor actor de reparto frente a los solo dos Oscar al mejor actor de Tracy. El guion de rodaje incluía vagos, espectadores, transeúntes, etc., pero Sturges los eliminaba constantemente para acentuar así la desolación del pueblo.
Y con este panorama que nos has contado, ¿qué tal fue el rodaje?
Los exteriores se filmaron en los alrededores de Lone Pine, en California, donde se construyó el decorado del pequeño pueblo. Eran unas localizaciones frecuentes en otras películas, especialmente westerns. La zona al pie de Monte Whitney, en la ladera oriental de Sierra Nevada, se consideró adecuada por su lejanía y por contar con un tramo de vía en desuso que antiguamente la conectaba con Los Ángeles. Este tramo fue imprescindible para las secuencias iniciales y finales que muestran la llegada y la salida del Streamliner. El granjero japonés central en la trama fue supuestamente enviado a un anónimo campo de internamiento después de Pearl Harbor. Casualmente, Lone Pine está a solo 8 kilómetros de Manzanar, el campo de internamiento más conocido. Los visitantes actuales pueden visitar tanto Alabama Hills como Manzanar. El presupuesto de la película fue de $1.3 millones y se rodó en color con cinemascope, ya que Scarry consideró que el formato panorámico enfatizaría la amenaza del aislado pueblo. El rodaje se programó para finales de junio y principios de julio, con el fin de evitar las máximas de agosto en Lone Pine, que pueden alcanzar o superar los 38 grados centígrados. A pesar de esto, durante los 21 días de rodaje, la temperatura superó esos 38 grados centígrados en algunos momentos. John Sturges no utilizó guiones gráficos, pero sí realizó bocetos de las ubicaciones de los actores y las cámaras. Las secuencias de acción más difíciles se rodaron primero. Duró 2 días la filmación de la persecución en coche de MacReady y Timbell, inspirada en el recuerdo de John Sturges de cuando casi fue sacado de la carretera por un conductor ebrio en la universidad. La emboscada nocturna culminante duró 1.5 días. La escena, fotografiada de noche con todas las luces disponibles, utilizó detonaciones explosivas para incendiar al doble de Robert Ryan tras ser alcanzado su personaje por un cóctel Molotov. El doble fue untado con vaselina y equipado con un traje protector de amianto y guantes, pero cometió el error de inhalarlo y se quemó los pulmones. Gritó pidiendo ayuda, fue llevado de urgencia al hospital, pero luego regresó al set. El 9 de agosto, el reparto y el equipo se trasladaron a los estudios de Metro-Goldwyn-Mayer en Culver City. Según Stargest, casi todas las escenas de la película se rodaron en una o dos tomas. El director había programado un día entero para la escena en la que MacReady intenta averiguar con Smith qué le sucedió al granjero japonés. Sin embargo, Spencer Tracy y Robert Ryan lo hicieron tan bien que el rodaje terminó a las 9 de la mañana. Stargest, asombrado, pidió una copia y comenzó a moverse hacia otro set. Pero Tracy lo detuvo, insistiendo en que el programa solo preveía una escena ese día. «Bob, vámonos», le dijo a Ryan. Y ambos abandonaron el set, obligando a Stargest a intentar rodar sin la presencia de Tracy, que estaba en casi todas las escenas.
Bueno, ¿cómo fue el rodaje de la famosa pelea en el café entre MacReady y Trimble?
Pues se rodó con dobles de acción. Borgnine fue doblado por Teddy Pavelek, jugador de fútbol americano convertido en boxeador. Spencer Tracy se negó a hacerla él mismo porque, como le advirtió a Stargest, era famoso por involucrarse demasiado en las escenas de lucha y por no controlar bien los golpes. De hecho, ya había roto la mandíbula a un actor y le arrancó varios dientes a otro. En este caso, la edad y la enfermedad de Tracy probablemente también influyeron en su negativa. Stargest decidió rodar la secuencia a pantalla completa con cortes mínimos y ángulos inversos. Sin embargo, no estaba contento con el doble de Tracy, el coordinador de acción Carey Loftin. La naturaleza de la pelea también tuvo que moderarse un poco debido a las restricciones sobre la violencia del código Hays de producción. El guión muestra al personaje de Tracy primero asestando a su némesis un fuerte golpe de karate en el cuello, dejándolo sin aliento y tambaleándose, luego en la nariz destrozándosela y derramándose sangre por todo el cuerpo mientras se desploma inconsciente. En cambio, el golpe fue contenido, lo que resultó en una leve hemorragia nasal, y cuando el personaje de Borgnine, enfurecido, vuelve a entrar, recibe un par de golpes más en el estómago y el cuello que lo envían tambaleándose a través de la puerta mosquitera del edificio. Cuando Spencer Tracy vio las tomas filmadas, pensó que la pelea era absurda. No creía que su personaje pudiera deshabilitar a su enemigo con tanta rapidez y facilidad. Pero Stargest mostró las imágenes a un instructor de la Marina, que no solo confirmó la efectividad de esos golpes de karate, sino que le dijo a Tracy que el golpe al cuello, tal y como lo ejecutó, habría matado a su oponente en la vida real.
¿Es verdad que se rodaron escenas adicionales después de los primeros pases con público?
Pues así es. La película tuvo tres preestrenos en el otoño de 1954, los dos primeros sin las tomas aéreas del tren ni la música inicial, que se añadieron después. Comenzaba directamente con MacReady bajando del tren Streamliner y caminando por la calle principal de Black Rock, solo acompañado por el sonido del viento. También había un corte al reloj de la estación, como en Solo ante el peligro, la película con la que más se le compara. Muchos espectadores del primer preestreno consideraron que el comienzo era demasiado abrupto y al menos un 25% señaló que no recomendaría la película a nadie. Este porcentaje fue mayor entre las mujeres. La película rindió ligeramente mejor en el segundo preestreno, pero era evidente que no funcionaba sin música ni introducción. Así que el productor asociado, Herman Hoffman, tuvo la idea de comenzar con tomas aéreas del tren a toda velocidad por el desierto. Stargest ya estaba trabajando en su siguiente película, Duelo de espías, de 1955, así que el propio Hoffman rodó el inicio. Su plan era filmar desde un helicóptero el tren a toda velocidad hacia el público, pero habría sido muy peligroso. El especialista en acrobacias aéreas, Paul Manz, ofreció la solución perfecta: hacer que el tren fuera marcha atrás, volar el helicóptero sobre la locomotora que se alejaba y proyectar la grabación al revés. «Es una toma espectacular», dijo Stargest más tarde. Southern Pacific Railroad acordó operar el tren a Lone Pine, California, por $5,500 y el costo de 265 billetes de ida y vuelta para pasajeros.
Jero, tenemos que ir terminando, pero antes dinos algo de la banda sonora de Conspiración de Silencio.
Bueno, como hemos dicho, Scary quería hacer una película sin música, solo con sonidos ambientales, campanas de reloj, vientos de la pradera, un recurso que ya había empleado en La Torre de los Ambiciosos, de 1954, dirigida por Robert Wise. Al presidente Metro-Goldwyn-Mayer, Nicholas Schenk, no le gustaba la idea, pero Shari siguió adelante. Primero, lo recuerda así en su autobiografía, la silenciosa marcha de una estación en el corazón de la desolación. Un viento que sopla, el aullido de un coyote, la bocina lejana de un motor diésel, luego el rugido del tren. El departamento de música me odiaba. Pero tras las críticas recibidas durante los primeros pases con público, encargó una corta banda sonora, dura menos de 20 minutos, al compositor alemán-estadounidense André Previn, cuyo nombre real era Andreas Lubick Prewin. Nacido en 1929 en una familia judía de Berlín, en 1938 migraron a los Estados Unidos huyendo del régimen nazi. Logró la nacionalidad estadounidense en 1943, se estableció en Los Ángeles y comenzó su carrera en 1948 arreglando y componiendo música para películas de Hollywood, especialmente de la Metro-Goldwyn-Mayer. Previn obtuvo 13 nominaciones al Oscar, ganándolo en 4 ocasiones. A la mejor banda sonora en una película musical por Gigi en 1959 y Cualquier día en cualquier esquina en 1962, y a la mejor banda sonora adaptada para Irma la Dulce en 1963 y My Fair Lady en 1965. Tras su carrera en Hollywood, donde intervino en más de 50 películas, Previn compuso abundantes óperas y conciertos y hasta grabó discos de éxito como pianista de jazz. En 1967 fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica de Houston y al año siguiente de la Orquesta Sinfónica de Londres, con la que grabó numerosos y prestigiosos discos. Desde 2002 a 2006 fue director musical de la Orquesta Filarmónica de Oslo. Previn falleció en Nueva York en 2019.
Bueno, Jero, pues seguiremos, si te parece, la semana que viene con esta sección, el cine con otros ojos. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Marcho a destapar otro caso de racismo y ocultación de la verdad.
Adiós, cuídate.
Adiós.
Así llegamos a las 3:36 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. ¿Cómo conseguimos un turismo más sostenible?
El tema de los pisos ha llegado para quedarse, pues regularlo y tratar de impedir que se generen esos problemas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Pasan los días y yo tan cansado en este hotel. Estoy deseando volverte a ver. Una llamada no es suficiente para mí. Quisiera volver a tocar tu piel. Siguiente, la misma rutina, la misma canción. Quisiera que estuvieras en mi habitación. Quiero volver a casa, quiero estar junto a ti. ser feliz.
39 minutos 40 pasan ya de las 3 de la madrugada. En la tarde, Pilar García Muñiz escuchaba a Teresa, que lleva desde el pasado 1 de mayo a la espera de su sexto perro guía. Con la ayuda de Laura, quien ayuda a educarlos, aprende cómo hacerlo. Vamos a escucharlo.
Con 5 años, una operación de miopía, a priori sencilla, privó a Teresa de ver el mundo con sus propios ojos. Su vida de pronto se fundió a negro. De un día para otro, la calle se volvió un lugar hostil. Bastón en mano, cada día tenía que sortear un sinfín de obstáculos. Obras, escaleras, socavones, vallas, bordillos, aceras. Por suerte, esa hostilidad desapareció en cuanto conoció a Fritz, su primer perro guía. Su llegada supuso un cambio profundo en la vida de Teresa. Fritz no solamente se convirtió en sus ojos, también en su amigo leal, siempre presente, transmitiendo seguridad con su sola presencia. Después de él llegó Bris, luego Gastón, Vince y por último Brigitte.
Los 5 perros han marcado mi vida. Es muy difícil decir qué perro te ha impactado más que otro o qué perro ha tenido, digamos, un peso mayor en tu vida, porque lógicamente vamos añadiendo años a la vida y en consecuencia circunstancias y desempeños diferentes. Entonces, lo que sí puedo decir alto y claro es que hay un antes y un después de tener un perro guía.
Brigitte, su último perro guía, falleció el pasado 1 de mayo y desde entonces Teresa está en trámites para conseguir otro. El problema es que la espera a veces se alarga demasiado.
Hacemos un examen médico, otro psicológico, se nos hace una entrevista de carácter social y además se nos hace un examen práctico de nuestra movilidad, de nuestro estilo de vida, por decirlo así, a la hora de moverte, y todo eso reunido es el material con el que cuenta el adiestrador para asignarte el perro que ellos entienden que compensa más eficazmente tus circunstancias.
Mientras le asignan uno nuevo, Teresa, a sus 71 años, ha tenido que volver a coger el bastón, lo que supone un paso atrás para ella. Porque para ella y para todos los ciegos que tienen a sus perros guías, estos animales representan mucho más que una ayuda para desplazarse. Suponen independencia, confianza y compañía. Es un vínculo profundo basado en la lealtad y en el cuidado mutuo.
El perro guía forma parte de tu identidad porque te entiende mejor que nadie. Eso da fuerza, da energía, da seguridad, una tolerancia y una apertura hacia la vida, hacia los demás, que al menos a mí no me pasa estando sin él.
Hasta un año pueden esperar en algunos casos hasta que llega ese perro guía de nuevo a sus vidas. Una espera larga que se debe a la alta demanda que hay. El proceso tarda porque a esos perros, lógicamente, hay que adiestrarlos previamente. Y de eso se encarga la Fundación 11 del Perro Guía, a través de su centro de adiestramiento y de su programa Educa un Cachorro, en el que podemos participar cualquiera de nosotros, ¿eh? Ahora, si tú estás interesado y nos puedes escuchar, que sepas que puedes participar en este programa, porque para adiestrar a un perro guía se necesitan, se buscan, se requieren familias. Ahora mismo, de hecho, tengo a un futuro perro guía tumbado aquí, en este estudio de la tarde de COPE. Se llama Ketchak, es una labradora negra, preciosa, aunque lo que llama la atención es el chaleco amarillo que lleva y que indica que ahora mismo podríamos decir que está en prácticas. Laura es su cuidadora y también se encuentra aquí con nosotros. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros.
Acércate, Laura, si eres tan amable, un poquito más al micro. ¿Cuánto tiempo tiene Ketchak?
Ketchak tiene ahora 8 meses. Está en la mitad de su periodo de formación, digamos.
Es una labradora negra que, bueno, desde que ha venido aquí a COPE, es que no ha ladrado en ningún momento, está absolutamente tranquila, porque precisamente el adiestramiento consiste en eso, ¿no? En que se acostumbren pues a entrar a cualquier sitio.
Mis perros me los dan con 2 meses y desde ese momento ellos están acostumbrados a ir a cualquier sitio. Y parece mentira, pero ellos aprenden enseguida cómo tienen que comportarse. Este perro está conmigo en todas partes y él Tengo el placer de decir que se ha visto esta película brutalista de 4 horas.
¿En el cine te lo llevaste?
Claro que sí.
Pues aguantar la película tiene mérito, ¿eh?
4 horas estuvo quietecito.
Qué bueno. Decíamos que Chuck está en prácticas porque es un perro que está siendo adiestrado para convertirse en perro guía. Y tú hablabas de mis perros, porque no es el primero que tienes, Laura.
No. Ketchak es mi perro número 6. Y tengo el placer de decir que mi perro número 5 empieza a trabajar el sábado que viene, dentro de 2 días.
¡Ah, qué bueno! O sea, ya ha sido asignado.
Sí, ya tiene su persona y están conociéndose.
Porque, ¿cómo funciona, Laura, el programa Educa a un Cachorro?
A las familias nos entregan los perros con 8 semanas. Son unas cosas chiquititas y súper tiernas. Y están con nosotros hasta que tienen 13 meses, 14. Con un programa de entrenamiento y de cuidado. A los 13 meses le hacen unos exámenes físicos y psíquicos y los que son considerados aptos van a entrar entonces en lo que yo llamo la universidad, que es su programa de entrenamiento en Boadilla.
O sea, vosotros, puedo decir que con vosotros, con las familias, que hay que decir que sois voluntarias totalmente.
Sí, sí, por supuesto.
Voluntarias, están en el cole y luego ya pasan al adiestramiento un poquito más duro, más específico, que eso ya lo llamas tú la universidad.
Eso lo llamo yo la universidad, sí.
¿Qué requisitos, Laura, hay que cumplir para convertirse en cuidador de un futuro perro guía? ¿Os dan algún tipo de indicación, de preparación previa?
Eso es lo que me paró a mí durante un tiempo, porque yo estaba súper interesada en el programa, pero no creía que esto lo hacía gente extraordinaria. Pero no, solo te piden que seas una familia normal y que cuides y eduques a tu cachorro. Y te ayudan a hacerlo. Desde que el perro tiene las 8 semanas y te lo dan, te dan cursos de vez en cuando para que tú sepas cómo comportarte con él.
Porque a partir de ahí, el cachorro, bueno, claro, es que te lo dan con 2 mesecitos. Es lo que tú dices, es que te dan una bolita de pelo.
Sí.
Realmente, tú imagínate cuando llega eso a una casa con niños, tiene que ser una locura, qué felicidad, ¿no?
En cualquier casa que entren van a ser una felicidad y mucho trabajo. El primer mes es mucho trabajo también, ¿eh?
¿Por qué?
Porque el perro con ocho semanas no sabe nada, no sabe quién eres tú, no sabe las órdenes.
Hay que educarlo.
Y se tiene que acostumbrar a vivir en una casa con personas. Pero ese mes pasa rápido y desde ese momento son la alegría de la casa.
Y decíamos, Laura, que cualquiera que esté interesado puede ser familia de acogida de estos perros, que luego se convierten en perros guía para las personas ciegas. ¿Hay que reunir algún tipo de requisito?
Somos familias normales. Hay familias con niños, sin niños, estos tipos de hermanos que viven juntos. En mi caso somos una familia monoparental. No hay requisitos específicos. ¿Les gusta que vivas incluso en un barrio con tráfico, con coches, que tomes el transporte público? Eso sí, tienes que estar a una distancia prudente de Boadilla para que puedas ir al veterinario cuando sea necesario.
Porque lo tienen allí, el veterinario de la ONCE. Y creo, eso sí, porque yo hace un tiempo que estuve interesada en tener un perro guío en casa. Mira, se levanta ahora mismo Ketchak. Ketchak, no sé si sabe que estamos hablando de ella, y
por
ha dicho,
supuesto.
Oye, sí, ¿verdad?
Por supuesto que lo sabe.
Y ha dicho, me voy a levantar, y el chaleco amarillo que representa perfectamente que se sabe que es un perro en formación para convertirse en perro guía. Pero creo, cuando me informé, Laura, no sé si este requisito sigue siendo así o no, que sí era imprescindible que el perro no pasara mucho tiempo solo en casa.
No, el perro tiene que estar siempre con uno de los miembros de la familia. De hecho, mis perros están conmigo 24 horas al día.
No te separas de ellos.
Nunca.
Claro, no tendría sentido que una familia cogiera al perro y el perro estuviese pues una jornada laboral entera solo en casa, porque el perro tiene que aprender, se tiene que acostumbrar a convivir con los demás, ese es el objetivo, ¿no?
Y hacer las cosas que haría cualquier persona, porque los ciegos cada vez trabajan más, están más integrados en la sociedad, tienen vidas laborales plenas y necesitan moverse y necesitan un perro que esté acostumbrado a hacer lo que sea necesario con ellos.
¿Cómo ha cambiado tu día a día desde que tienes a un perro guía? Te iba a decir a Ketchak, pero es que has tenido otros muchos antes.
Sí. Es curioso porque ahora tengo siempre el perro en mi mano izquierda y tengo mi mano derecha para todo lo demás.
Tienes una mano siempre ocupada,
sí.
¿No?
Salgo de casa y cojo las llaves, el bolso y la correa. Es una extensión de mi cuerpo, pero bueno, a veces puede ser un poco complicado hacer la compra o moverte, pero en realidad no, te acostumbras enseguida.
Oye, ¿qué cualidades debe tener un perro para ser guía?
Tiene que ser obediente, por supuesto. Tiene que aprender a comportarse y a esperar y aburrirse contigo todo lo que sea necesario. Tiene que ser flexible, nada de agresividad. Pero también, fíjate, tienen que saber tomar decisiones. Es algo muy bonito porque a veces el perro guía tiene que ser tener eso que llaman desobediencia inteligente. Uh-huh. Si el ciego, la persona ciega le pide que avance y hay una zanja, tiene que desobedecer, plantarse delante y defenderlo. Así que tiene que ser una mezcla de obediencia, inteligencia y capacidad de tomar decisiones.
Que en ese caso me imagino que esa es la parte de adiestramiento, ¿no? Que viene después,
sí,
lógicamente.
Por supuesto.
¿Qué razas son las mejores para convertirse en perro guía? Porque vemos muchos labradores. Bueno, este último perro que tienes tú, este que te acompaña ahora mismo, es una labradora.
Los labradores son unos perros muy adaptables. Como tienen un aspecto tan simpático, son bien recibidos en todas partes, son unos perros maravillosos. Pero dos de mis perros han sido pastores alemanes, que son de otra manera, pero también son unos perros maravillosos, porque son muy inteligentes y eso sí, te van a cuidar y proteger en cualquier circunstancia.
Bueno, que Chaka se está moviendo porque, claro, tengo por aquí al compañero de multimedia que le está grabando el vídeo. Y entonces dirá, algo pasa por aquí que estoy siendo el centro de atención.
Ahora está tomando sus decisiones. Ha decidido que tu compañero es el más divertido del estudio.
¿Ah, sí? O sea, está pasando de nosotras directamente, Laura.
Más o menos, sí.
Estas dos señoras que están hablando sin parar, me voy con este que parece más divertido y me hace caso.
Eso es.
Qué bueno.
A ver, son cachorros. Son muy inteligentes, son muy buenos, pero son cachorros y son curiosos y es lo que tienen que hacer, explorar el mundo.
Hemos escuchado hace un momento, Laura, la historia de Teresa y nos ha querido dejar un mensaje para las familias educadoras de los perros guía.
Quiero agradecer muchísimo el trabajo que realizan las familias de acogida. El trabajo que ellos hacen va a durar por debajo del trabajo de adiestramiento toda la vida. Un perro guía que está educado de cachorro es un perro que va a ser impecable. Así pues, mi agradecimiento inmenso hacia las familias y que se sientan, porque lo son, muy importantes.
Que se sientan muy importantes. En tu caso, Laura, ¿qué te motivó a meterte en este programa de educación o adiestramiento de perros guía?
Yo era guía deportiva de la ONCE y me hice muy amiga de algunas de las personas a las que guiaba, concretamente de un matrimonio, y yo me asombraba mucho de lo autónomos que eran y de la vida que llevaban tan independiente, hasta que se quedaron sin perro y tuvieron que empezar a utilizar bastón. Y ahí me di cuenta de lo importante que era para ellos tener un perro.
Es el caso de Teresa, a la que escuchábamos, que ha sido independiente y salía a la calle tan a gusto con su perro, con la máxima seguridad y confianza, y ahora, sin embargo, con 71 años, se ha visto que ha tenido que retroceder y recuperar el bastón, como la pareja de la que nos hablabas. El mismo caso.
Exactamente, sí. Y me puse a investigar a ver cómo podía ayudar yo y de ahí entré en el programa.
Bueno, vamos a subir enseguida una foto a nuestras redes sociales para que los oyentes vean a Ketchak en el estudio, porque es que no hace ni un ruido, es súper buena. ¿Es igual en casa, Laura? ¿Es tranquilita?
Ahora sí,
claro.
A ver, lo que te dije, las dos primeras semanas hay que acostumbrarse, pero desde entonces se comporta maravillosamente allá donde va.
Laura, lógicamente el tener un perro conlleva unos gastos, comida, veterinario. ¿Todo esto quién lo asume en el caso de estos perros de adiestramiento?
Los gastos necesarios los cubre la ONCE, por supuesto. Todo lo que es comida, lo que es veterinario, eso está cubierto, que las familias no se preocupen, que para su economía no va a ser ningún problema.
Y decíamos que has tenido ya 6 perros total en los últimos años. Claro, son perros que pasan contigo un año, 12, 13, 14 meses y que de pronto se marchan. No tiene que ser fácil separarse del perro.
Yo echo de menos a todos mis perros todos los días.
Sí, ¿eh?
Sí.
Ay, te emocionas, Laura.
Ay, sí, claro. Es que te dan tanto y yo sé que tienen que marcharse y hacer su trabajo y están por toda España iluminando la vida de las personas con las que están. Y yo estoy muy contenta por ello, pero claro que los echo de menos.
Claro, con los perros se crean vínculos emocionales muy importantes, muy sí. estrechos. Y hay gente a la que le costaría coger precisamente un perro y luego tener que separarse de él. ¿Qué les podemos decir a esas familias que están dudando si acoger un perro o no para convertirse en perro guía, sabiendo la labor tan importante que se puede hacer?
Yo le diría que lo intenten, porque yo no he conocido ningún... Personalmente, por supuesto, puede haber casos, pero todas las familias que yo he conocido que han terminado adoptando han sido muy felices por hacerlo. A pesar del dolor de la separación, es una experiencia muy positiva.
Bueno, además, no sé si en todos los trabajos te lo puedes llevar.
Sí.
Pero, sí, te lo puedes llevar ya. Están aceptados los perros de adiestramiento de las familias con su chaleco amarillo, como lleva Ketchak. Te los puedes llevar a tu trabajo y, por supuesto, a cualquier otro lugar público o privado. ¿Has tenido alguna vez algún problema por ir con el perro al cine o ninguno?
En el cine en concreto, bueno, fue una experiencia de aprendizaje. Fui yo quien lo hizo por primera vez y ya está, pero sí que tuve problemas, fíjate qué curioso, en el centro de día donde iba mi madre en Torre del Mar, en Málaga, en el centro de día, que es una dependencia municipal y tenían que conocer la ley, echaron a mi madre de 90 años en agosto a las 3 de la tarde.
¿Dices?
Porque no conocían la ley, sí.
El desconocimiento, ¿no?
Sí, y fíjate que es un ayuntamiento, pues aún así... no llegó.
Bueno, los perros guía, en este caso, que acompañan a los ciegos, y están los perros de asistencia también, que acompañan a otras personas que sufren otro tipo de patología. Hablábamos de ello hace unos días aquí también en la tarde, porque precisamente ha salido una ley que dice que a partir de ahora también pueden entrar en cualquier espacio público y privado. Laura, ¿luego tienes contacto con las personas que reciben a los perros que han pasado por tu casa?
La ONCE intenta siempre poner en contacto las familias de educadoras con los usuarios. Y los usuarios normalmente acceden porque también están interesados en saber quién ha educado a su perro. Nos intercambiamos los datos y nos cuentan qué tal lo están haciendo los bichitos.
Pues cuesta separarse de ellos, pero hay que pensar la labor que van a hacer después, porque se trata de educar a un perro que va a brindar libertad, seguridad y confianza a alguien que lo necesita. Cada perro guía formado es una puerta que se abre hacia la autonomía y la inclusión. Y hace falta familias que, como Laura, quieran acoger a estos perros guía que van a ser adiestrados posteriormente por la ONCE. Laura, muchísimas gracias por venir a la tarde de COPE, por contarnos tu experiencia y por traernos también a Ketchak, que estás haciendo un trabajo estupendo, o sea, es que se ha portado divinamente.
Gracias.
Vamos, que porque decimos que hay perro, es que ni un ladrido. Mira, está mirando Rosa Rosado por debajo.
Está como dormido ahí.
Ya ha dejado de jugar con nuestro compañero y ya está, pues ahora...
Esa es una reacción que me encuentro muy a menudo cuando salgo de los sitios, es... ¿Pero había un perro aquí?
Sí, claro, es que ni se ha notado, pero os podemos asegurar que había perro. Laura, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a vosotros.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.